Φωνοκινέσεις.
Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es otro episodio de Fonoquinesis y como siempre tengo aquí a mi lado y ahora sí, no al otro lado del océano, a mi buen compañero, el señor Francisco de León. ¿Cómo estás, Paco?
Muy bien, gracias, Sergio. Hola, buenos tiempos a todos en el momento que nos estén escuchando y en la geografía igual.
Bueno, y hoy tenemos también a un invitado especial. Este señor es un erudito del cine. Nos alegra mucho que esté aquí con nosotros. No sé si lo recordarán de algún episodio pasado, pero es el señor Poc. ¿Cómo estás, Poc?
Muy bien, gracias, Sergio. ¿Qué tal?
Pues muy bien, hoy vamos a hablar de un personajazo, de un director que bueno, se podrían hacer varios episodios, ¿no? Es una persona enigmática. No es una persona que vaya con el cine de Disney, ¿verdad? Ni con el cine más bonito. es un director que aparecerá en tus peores pesadillas, ¿no? En las cosas más locas, y es el señor David Cronenberg.
Yo solo quiero decir algo, no le des idea a Disney, ¿eh?
Ya.
Lo van a querer comprar.
¿Cómo no? Cómprenlo. Sí, exactamente.
Vamos a terminar viendo las noticias, ¿no? Disney compra los derechos de las películas de Cronenberg para sacar serie animada.
Exactamente. Sí, 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 una serie animada del almuerzo desnudo o algo así. Sí, sí, que, ya. Que ahora sí que dejémoslo hasta ahí porque puede haber un emprendedor del otro lado del...
Ya, no les demos ideas. Pero bueno, ¿de qué? Le voy a dar la primera selección de película al señor Poc, ya que es nuestro gran invitado. ¿De qué película quieres hablar primero, Poc?
Yo creo que antes de hablar de ¿cómo se llama? De las películas como tal, le queremos decir a nuestro público que este programa es este que episodio es muy especial porque además Poc va a dar un curso de la nueva carne, ¿no? O sea, prácticamente, bueno, de sobre Cronenberg, ¿no? Y en Cineteca Nacional de México, ¿no? Pero incluso gente de aquí, si tiene el horario, por ejemplo, va a quedar muy cómodo para la gente en España, ¿no? Entonces, también si se quieren inscribir, pues adelante, Poc nos puede dar aquí antes de empezar la información al respecto.
Así es, en la Cineteca Nacional, esta hermosísima institución de México, que además recientemente fue incluida entre los 50 cines más bellos del mundo, y pues no es para menos, porque además no solo el lugar es bello, sino conceptualmente es algo hermoso. Es esta institución que se dedica a rescatar y distribuir y dar difusión al buen cine de todos lados del mundo y de todos los tiempos. Entonces, tienen ya un programa de cursos desde hace unos 6 años. Originalmente era presencial en la Cineteca, ibas, veías la película y después se discutía, pero desde que empezó esta pandemia se movieron a cursos en línea. Entonces, la verdad son muy buenos los cursos, muy buen nivel. Se han revisado a varios autores o varios cines regionales, cine checo, cine polaco, temas específicos como el deseo, la obsesión y la represión, el cine y el psicoanálisis y, bueno, distintos autores. Entonces, bueno, yo empecé como alumno y ahora les hice una propuesta precisamente para hablar de David Cronenberg, que también es uno de los grandes autores que está siempre en esa línea entre la serie B y el cine de género y el cine de arte 100%. Entonces, bueno, pues sí les gustó mi propuesta y vamos a arrancar el 28 de junio. Son 12 sesiones semanales. Las sesiones son en hora de México de 11 de la mañana a 1 de la tarde, que para España sería súper conveniente, como bien dijo Paco, sería que las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde. Y bueno, al ser un curso en línea, uno se inscribe, se le envía por correo electrónico la película para que la pueda descargar e incluso conservar, la puedes ver, y ya después, el día de la clase, se tiene una sesión en la que se hace el análisis de la película y discusión en vivo. Ahí pueden hacer participaciones, comentarios, interpretaciones, se ponen muy buenas las clases, hay veces que de las 2 horas se saltan hasta las 3, porque luego sí se pone muy buena la conversación entre el grupo. Y bueno, así es como vamos a estar haciendo este curso, arrancando el lunes 28 de junio. Ya, bueno, si quieren mayor información, se pueden meter a la página de www.cinetecanacional.net para ver información sobre las inscripciones, costos, requisitos, etcétera. Pero les extendemos la invitación, ya que creo yo que va a estar bastante interesante. Y no solo porque yo lo voy a impartir, sino porque Cronenberg es un gran director. Es un director bastante único, con una voz singular, muy distinto al mainstream. Siempre se ha mantenido por fuera o a los márgenes. Y entonces vamos a revisar un poco, con base en la teoría de autor, cuáles son las preocupaciones que normalmente tiene Cronenberg en su cine, la consistencia que hay entre estos temas que él maneja a lo largo de su obra, que aunque pueda parecer que hay películas radicalmente distintas, yo tengo la idea de que sigue hablando exactamente de lo mismo todo el tiempo, y de eso también lo podemos revisar en este programa hoy.
Buenísimo, buenísimo, mi buen Poc. Y bueno, sí, como dice aquí el señor Poc, vamos a tener también el enlace en las notas del podcast y chéquenlo. La verdad es que es un curso que se ve buenísimo y como dice Poc, que te den la oportunidad de descargarte la película, de poder tener estas discusiones, ¿no? Yo creo que la pandemia ha traído muchas cosas malas, ¿no? Cosas difíciles de llevar, pero dentro de las cosas buenas está esto, ¿no? Que podemos interactuar como comunidad de alguna manera, incluso sin estar en un país en específico. Yo, por ejemplo, tuvimos otro episodio del FICUNAM, ¿no? Y también yo he podido estar presente en muchísimos de estos eventos gracias a que los han pasado a online, ¿no? Entonces, la verdad es que hay que aprovechar ahora que se puede, ¿no? Que podemos hacer este tipo de cosas.
Bien, entonces, pues ahora sí, Poc, vámonos con esa primera etapa del señor Cronenberg.
Pues bueno, David Cronenberg, tal vez su película más popular es La Mosca, creo que es la que más gente ha visto, pero tiene un montón de películas más. Es un director que puede ser polémico y puede ser también polarizante. Yo recuerdo las primeras películas que llegué a ver de él. Seguramente, bueno, cuando niño seguro vi La Mosca y no sabía que era de él.
Claro.
Pero ya después que empecé de repente a meterme más de lleno a esto del cine, veía películas de él y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué acabo de ver? Y hasta me quedaba con un mal sabor de boca. Pensaba, ¡qué porquería! Pero después se la contaba a alguien más y mientras se la iba contando ella decía, oye, no, esto suena bien, hay algo ahí. Y después la vuelves a ver y después cuando empiezas a analizar todas sus películas y ves los temas recurrentes de lo que habla y así, y dices, ah, ok, en conjunto funciona muchísimo mejor que por separado las películas. Entonces, pues de eso quisiera hablar. Yo divido la filmografía de Cronenberg en dos o tres fases. Hay una fase inicial que es completamente dedicada al cine de horror y ciencia ficción, muy de bajo presupuesto, muy transgresor en sus inicios inclusive. Y después, bueno, también lo que caracterizaba esta primera etapa son las transformaciones biológicas. Siempre sus personajes había algún elemento orgánico, grotesco, sangriento, muy gore, pero gore al servicio de la trama, no solamente gore por mostrar sangre y ya. Entonces, casi siempre había personajes que sus cuerpos se veían de algún modo afectados, transformados, desfigurados, y esto, es el meollo de la trama. Después tiene una etapa transicional en la cual empieza a reducir un poco estos elementos tan llamativos, sigue siendo grotesco, sigue siendo perturbador y sigue teniendo elementos fantásticos también, pero un poco menos. Y ya después la fase final, que también hay transformaciones en los personajes, pero son enteramente psicológicas. Ya se aleja casi por completo de la fantasía y entonces vemos otro tipo de monstruos, pero ya no son los monstruos más evidentes que podemos notar con nuestros ojos, sino son unos monstruos que están interiorizados. Entonces, ese es el tipo de evolución que ha tenido en su cine David Cronenberg.
Y que es muy interesante, además, en esta primera etapa, como además, y él mismo lo reconocía, ¿no? Por ejemplo, cuando fue a México, ¿no? Que tiene una obsesión marcadísima por los telépatas y las figuras dobles, ¿no? O sea, como que en esta primera etapa hay mucho esta cuestión, ¿no? De hecho, yo recuerdo que alguien le preguntó, oye, ¿por qué estabas tan obsesionado con los telépatas? Y él decía, porque no creo en ellos, ¿no? No creo que existan, entonces por eso me maravillaba.
¿Y cuál fue tu primera experiencia? Por ejemplo, me gustó mucho que hablaras de la primera experiencia que tuviste con Cronenberg, porque no es lo mismo la primera experiencia que tienes con un director. Cuando perdí mi virginidad con Cronenberg, fue muy diferente a cuando perdí mi virginidad con otros directores. Es único. Y yo les voy a contar, quiero después que Paco hable de su primera experiencia, pero mi primera experiencia con Cronenberg fue, de hecho, en la clase de Paco. De hecho, Paco nos puso Videodrome, me acuerdo. Y me voló la cabeza. Además, fue increíble porque estás poniendo Videodrome en una universidad súper súper conservadora, alias Pan Lover, ¿sabes? Y ponías Videodrome y yo me acuerdo ver a varias personas que sabes que eso les va, o sea, verla y decir, o sea, horrorizarse. O sea, yo hasta recuerdo que una o dos personas se salieron de la clase. O sea, hasta ese punto llegó la película, ¿no? Y yo cuando terminé de ver esa película quedé... Fue como una mezcla de entre asustado, o sea, como asustado en el sentido de que no sabía cómo interpretarlo a nivel sensorial y maravillado al decir como, wow, o sea, esto está a otro nivel y la película salió hace 20 años. O sea, fue algo realmente, realmente increíble, ¿no? Y tú, Paco, sí. ¿Cómo fue que perdiste tu virginidad con Cronenberg?
Con Cronenberg, en primer lugar, nada más comentar rápidamente, ¿no? Que sí recuerdo esa sesión, de hecho, ¿no? en el grupo en el que estaba Sergio, y la verdad sí se asustaron mucho. De hecho, he de confesar que fue una de las veces que me llamaron papás, ¿no? Porque, oiga, ¿qué les está dejando ver a mis hijos?
¿Ah, sí? qué buena onda, qué buena onda.
Sí, me sentí que dije, bueno, si me están llamando es que algo estoy haciendo bien, ¿no?
¿Qué le está dejando ver a mis hijos de 18 años, no?
Sí, algo estoy haciendo bien para que me hayan llamado. Yeah. Sí, eso lo recuerdo bien, pero bueno, la primera, como decía Pop, ¿no? La primera fue sin mucha conciencia de quién era porque fue La Mosca, ¿no? O sea, fue la única que vi. Ni siquiera recuerdo que haya sido en el año que se estrenó, fue más bien un par de años después, yo creo, ¿no? O sea, no fue exactamente en el año del estreno, pero recuerdo que alguna vez pasaron La Mosca y como mi padre todavía trabajaba en cines, pues la fui a ver, pero es más, creo que en ese momento más bien yo todavía no hilaba qué tan importante era la figura de un director. Y ya la primera vez que la vi con toda la conciencia de que estaba viendo una película de Cronenberg, y me pasó lo mismo que describió Pop, fue Crash. No, en una muestra internacional de cine, si mal no recuerdo, el 91, no sé, si la memoria no me falla, debe haber sido como por el 91 que llegó a la muestra, o 92, un año por el tal vez un poco más
96,
tarde.
96.
Del 96, fíjense, del 96 entonces, ¿no? Y ya ahí con la conciencia clara de que ya veías directores, etcétera. Esta fue la primera vez que escuché hablar de él. Y como decía Pock, ¿no? La primera fue, ¿qué estoy viendo? Porque además tampoco había leído a Ballard, ¿no? La novela original es de Ballard.
Claro.
Entonces, pues no sabía qué demonios estaba viendo. Yo decía, es porno.
Claro. Eso fue lo que yo pensé. O sea, fue como, ¿esto es cine de arte? ¿O esto es una película de terror así horrible de los 80? ¿O qué es? O sea, eso fue justo. Y además, yo lo comparo, por ejemplo, musicalmente con bandas como System of a Down. Que es como, lo escuchas y es como, puede gustarte o no gustarte, pero nunca has escuchado algo que suene igual, ¿sabes? Uh-huh. Y lo
mismo, no puedes dejar de verlo.
Exacto, exactamente. Exactamente.
Sí. Ahí mencionando a Crash, lo que pasa, estoy leyendo ahorita un libro de entrevistas a Cronenberg, y él menciona, por ejemplo, si le dices a alguien, te voy a poner una película sobre dos personas atractivas que se conocen, pero de repente el hombre, bueno, se enamoran, una pareja, se forma, el hombre cae enfermo, se empieza a deteriorar rápidamente, la mujer no puede hacer nada más que horrorizarse ante ver eso y es impotente de ayudarle, y al final muere el hombre. Tú dices, ok, suena un drama muy intenso, tal vez no es algo que sea muy comercial, pero si te das cuenta es el trasfondo de La Mosca. Pero lo que dice Cronenberg es que está protegida por el género, esa película, porque la gente puede decir, es una película de horror, es una película de ciencia ficción, y descartar ese sacudimiento existencial que te puede llegar el analizarla a fondo, ¿no? El hablar de la vejez, de la muerte, de la degradación del cuerpo. Entonces, con Crash no pasa eso. Con Crash, al no tener género, al ser una película que evade cualquier tipo de definición, no tiene esa protección, y por eso también la crítica fue muy dura con ella en su momento.
Sí, exactamente, fueron durísimos. Yo recuerdo que, de hecho, compañeros, sí, ya recuerdo que fue el año del 96, porque estaba entrando a estudiar comunicación y mis compañeros se quejaban de la película, ¿no? Decían, es que no, ¿cómo? La muestra que tan buena fama tiene, que dice, ay, qué, qué, ¿qué ven en sus casas, niños? No inventen, no sé también qué están viendo, ¿no? Insisto, ya en ese momento yo ya, digamos, ya habiendo visto bastante, así que con diamante galopado, como decía el mago Septién, ¿no? En cierto tipo de cine, ¿no? Y pues, la verdad es que más bien, a mí lo que me pasaba es que no entendía qué estaba viendo, pero no podía dejar de verlo y sabía que no estaba viendo algo mal, ¿no? O sea, sabía que no estaba viendo algo... Porque además justo, ¿no? Con Crash pasa que la pues a mí me parece una de las propuestas de cámara más complejas de Cronenberg. No, no sé, como que abandona lo que estaba haciendo antes y aquí la propuesta de cámara es muy distinta.
Claro, y lo que dice Poke es muy interesante con lo de la crítica, porque yo leí, por ejemplo, varios críticos que ponían, ¿no?, acerca de Cronenberg, que era mejor leer la sinopsis de la película que verla. O sea, muchos ponían eso, ¿no? O sea, y como dice Puck, ¿no? Igual y te lo explica él, ¿no? Y te lo explica, lees la sinopsis y dices, ah, órale. O sea, más o menos entiendo la trama. Pero ya cuando la ves es como, vale, o sea, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos usando otro tipo de lenguaje. Y esto es lo que me gusta de Cronenberg. Su lenguaje es, o sea, toma prestado de muchos lugares, pero habla de él, ¿no? Habla de él y es muy, muy original.
Sí, y lo curioso con Cronenberg, él empezó haciendo cine, bueno, muy amateur en los 60, tiene un par de cortometrajes bastante pobres de realización, pero podemos ver ahí su idea, sus preocupaciones por la psicología, por las relaciones codependientes, por la amenaza de algo, algo alienígena, por así decirlo. Ya después hizo un par de películas en, ¿qué año fue? Bueno, las películas son Stereo y Crimes of the Future, Stereo y Crímenes del Futuro.
Estas las filmó,
son del 69 y 70.
69.
Las filmó él con una camarota enorme aquí al hombro, sin audio, porque no podía, no tenía la forma de costearse el filmar simultáneamente al grabar el audio.
Entonces, me encanta que se llame Stereo solo... y no tenga audio, ¿no?
Ajá, exacto. Pero lo usa muy inteligente porque dice, ok, no puedo no quiero una cámara más chica que sí tenga audio, quiero una cámara que tenga buena definición, sacrifico el audio, pero entonces lo que hago es, le meto un giro de ciencia ficción. Stereo es sobre una institución en la que están experimentando con telépatas, precisamente, que no hablen. De hecho, se modifican la laringe para no hablar y que tengan que comunicarse enteramente por las mentes, ¿no? Entonces, esas películas las hizo él solito, él... escribió, dirigió, fotografió, editó, hizo todo y se llevó cargando los rollos de película al Festival de Cannes a promocionarlos. Él mismo no las considera su debut porque no es cine por el que le pagaran por hacerlo, no fue hecho profesionalmente. Entonces, ya después empieza hasta 1972, no, 75. Hasta el 75 es ya en forma su ópera prima Shivers, o Vinieron desde dentro. Tiene varios títulos alternativos como La orgía de los parásitos. Yo la llamo La noche de los calenturientos vivientes, porque es como Night of the Living Dead, pero en lugar de zombies es gente cachonda. Esa es la única diferencia. Así entonces, es. Bueno, hace su cine en los 70, pero a diferencia de lo que estaba pasando en Estados Unidos entonces, que era la generación de, bueno, cuando empiezan a salir Scorsese, Oliver Stone, incluso Cameron y demás, que estaban muy influidos por otros cineastas. Pero Cronenberg, al estar en Canadá, no tenía, si bien tenía acceso al cine, no tenía acceso a los productores y distribuidores. Entonces se mantuvo independiente tanto en sus películas como en sus ideas. Y entonces tenía la oportunidad de poder hacer básicamente lo que él se le antojara. Hizo esta película Shivers, que es una, ahí vemos el primer rasgo de Cronenberg. Un científico que desarrolla un proceso experimental y que se sale de control. En este caso es un científico que crea un parásito. La idea original es un parásito que, digamos, si tu hígado no funciona bien, te meten el parásito se come tu hígado y se vuelve tu hígado. Entonces se vuelve una relación simbiótica en la que, en lugar de tener un hígado que no sirve, tienes un parásito que sí sirve y que hace las funciones del hígado. Pero este científico en realidad está bastante loco y entonces él pensaba que el ser humano era un animal demasiado racional. Modifica el parásito para apoderarse del control de la persona y volverlos completamente animales instintivos y crear del mundo una orgía infinita. Entonces, eso suena como una premisa bastante divertida e interesante. El científico se arrepiente y al principio de la película vemos cómo mata a una chica a la que le implantó los parásitos, pero no contaba con que la chica era ya muy popular en el edificio donde vivía. Entonces, pues ya la plaga se suelta por completo. Y como les digo, es una película de zombies tal cual. Cronenberg quería hacer una película de zombies, solo que en lugar de ser muertos vivientes, pues eran esta gente poseída de sus instintos más carnales, que solo estaban buscando satisfacerse de múltiples formas. Y aquí vemos este espíritu transgresor de Cronenberg, no respeta nada, hay niños, ancianos, hay sexo con comida, hay homosexualidad y lesbianismo, hay de todo, entonces fue bastante controversial la película, en particular por un artículo que se publicó tiempo después y por el cual lo corrieron de su departamento, porque la doñita que le rentaba el depa leyó ese artículo en el periódico, un periódico respetable, y le dice: oiga, señor Cronenberg, quiero decirle que termina el mes, ya no le renuevo el contrato. ¿Pero por qué? No, pues es que pues usted hace, por lo que usted hace. ¿Yo qué hago? ¿Usted sabe que yo hago cine? Sí, pero no sabía que usted hacía de esas películas. Wow. Pensando que era pornografía, básicamente. Claro. Porque sí hay mucha desnudez, hay mucho sexo, pero bueno, eso es solo un nivel superficial. Aquí Cronenberg nos está hablando de esta idea del ser humano, porque también en Cronenberg lo importante siempre es el cuerpo. Él muchas veces en entrevistas ha dicho, pues el cuerpo es con lo cual conocemos el mundo. Básicamente no cree en la existencia del alma desprendida del cuerpo, porque dice, yo dependo de mis sentidos para interactuar, conocer, para que la información llegue a mí. Entonces el cuerpo es lo crucial. Y a donde se acaba mi cuerpo, me acabo yo. Entonces esa es la preocupación que al menos en un principio era más recurrente en sus películas. Su segunda película, que curiosamente cuando lo corrieron del departamento ya estaban produciendo la segunda, y esa sí tenía una actriz porno como protagonista, Marilyn Chambers. La segunda película es Rabid o Rabiosos, que aquí es una chica que va con su novio en motocicleta, tiene un accidente y la llevan a una clínica de cirugía estética, donde el cirujano principal tiene un procedimiento experimental donde te quitan un pedazo de tu piel, la neutralizan y te ponen un injerto en otra parte de la piel que está afectada. Y entonces, o sea, suena parecido a lo que menciona en Shivers, solo que aquí tiene un efecto secundario completamente imprevisto. A esta chica le surge un órgano adicional que es una especie de ranura vaginal en la axila, de la cual sale un falo. Es como una especie de aguijón, es un pene popote, porque con ese chupa sangre. Entonces ella se vuelve básicamente un vampiro. Desde que despierta del coma solamente ataca a otras personas para beber su sangre. Nunca vemos mucho la profundidad del personaje, no sabemos sus motivaciones ni nada, no sabemos qué tan presa está de esta nueva naturaleza o si realmente puede controlar sus acciones. Pero lo interesante es que todas las personas a las que ataca se vuelven zombies también. Entonces una vez más tenemos un panorama de epidemia zombie, que también verla en estos tiempos de pandemia es bastante escalofriante, porque ya cuando ves la respuesta del gobierno, que empiezan a hacer zonas de cuarentena, que empiezan a intentar contener esta propagación y fracasan miserablemente en ello.
Evidentemente.
Es bastante, bastante escalofriante.
Sí, eso me gustaría que lo abordáramos en algún momento, ¿no? Creo que ya más adelante, cuando Pog nos hable de estas tres etapas, va a ser bien interesante hablar de cómo Cronenberg tiene una actualidad tremenda en todo momento, ¿no? O sea, no pierde la... O sea, yo justamente hace poco acabo de volver a ver su cortometraje de Cada Quien Su Cine, el de El Suicidio del Último Judío del Mundo, del Último Cine del Mundo, y vaya, finalmente ya estamos viviendo la parte de la situación que él explora ahí, ¿no? Pero aquí con Rabid y con Shivers, a mí me llama mucho la atención este asunto de la propaganda. Ahí es cuando noto que la crítica contemporánea, sobre todo la crítica joven, no ve cine. O sea, que solo ven cine de cuando nacieron para acá, ¿no? O sea, y que como que ya lo que está más atrás no les interesa, ¿no? A diferencia de y no lo digo como presunción ni nada, sino que nos educábamos, que los que nos gustaba el cine nos educábamos viendo el cine desde sus orígenes hasta la fecha, ¿no? O sea,
principios,
no solo por acumulación.
Claro, en especial el cine de principios del siglo XX, ¿no?
Exactamente.
Muy poca gente ve ese tipo de cine también.
Exactamente, ¿no? Y justo porque el otro día oía, ¿no?, que por ejemplo decían que en el toda proporción guarda, ¿no? Porque como bien dice Pog, ¿no?, el horror en Cronenberg es inmanente, no es sobrenatural, ¿no? O sea, porque él no cree en la existencia del alma. Pero oía que alguien que estaba hablando, un crítico que estaba hablando de ¿cómo se llama? De Following, no decía, es que nunca en el cine de horror se había visto que un espectro o una amenaza de este tipo se transmitiera sexualmente. Y yo, caray, no has visto Cronenberg.
Ya, ¿visto? te falta un poquito de Cronenberg en tu vida,
sí,
muchacho.
No, te falta barrio, ¿no? ¿Verdad? Ahí sí, tal cual, te falta barrio, porque Cronenberg lo estaba haciendo desde los 70, vaya.
Ya, y además se lo estaba haciendo cuando nadie quería verlo, ¿no? O sea, cuando las personas, o sea, también hablemos de esto, ¿no? Del contexto en el que Cronenberg estaba haciendo su cine, o sea, era un contexto en donde la sociedad era bastante conservadora, ¿no? Y
sí, y en religiosa, especial en también. Canadá.
Exactamente.
En Toronto eran bastante puritanos. Uh-huh. Lo que tuvo de ventaja es que no había un cine canadiense en ese entonces y se acaba de formar un organismo gubernamental que daba fondos a cineastas que querían hacer películas. Entonces no había tanta censura, no había tantas revisiones, uh-huh. Había como carta blanca de ten, hay dinero para hacer una película, la gente quiere evadir impuestos haciendo donaciones,
más
filma algo. Entonces, así fue como empezó a hacer su cine. Muchas películas de las primeras se hicieron sobre la marcha, a veces ni siquiera con guión completo. Esta de Rabid, a pesar de la crítica y que podían decir, no, que si la actriz es una pornográfica y no sé qué tanto, le fue muy bien en taquilla, fue un éxito. La verdad, recaudó mucho, mucho en taquilla. Y entonces, si bien no le estaba dando todavía el renombre que hoy tiene, pues al menos sí le daba la confianza a los productores de, tú haz lo que quieras, ya. Pues vas a dar dinero.
Sí, nada más como nota al pie, de hecho también en ese, gracias a ese mismo apoyo surgieron directores como Atome Goyan y Guimarán, ¿no? Mm. O sea, también surgieron justamente en esta generación, ¿no?
Exactamente. Y bueno, la tercera película, el tercer largometraje oficial de Cronenberg es una que se llama Fast Company. Esa es la que podríamos llamar un cine alimenticio, es decir, eso que haces porque necesitas comer, entonces necesitas que te paguen para poder comer, precisamente. Entonces, es una película sobre coches de carreras. No la he visto todavía y la tengo pendiente, ya la conseguí. Pero lo interesante es que, a pesar de que la película como tal no tiene ninguno de los temas de Cronenberg, es un guión ajeno, sobre deportes, carreras de coches, pero Cronenberg lo ve como algo personal porque a él le apasionaban los coches, él tenía su propia moto, él le gustaban los coches de carreras y le gustaba la tecnología. Su interés por la tecnología se ve reflejado en esto. Entonces, a pesar de que no era una obra propia, sí se metió a ir a entrevistar a pilotos de carreras, de Fórmula 1 y así, para hacer que los diálogos fueran más auténticos, que la corporeidad de la situación fuera más creíble, más visceral incluso, a pesar de que no es ni horror ni una exploración de la condición humana, tenía de algún modo un atractivo para Cronenberg para que la hiciera. Y después de eso vino ya completamente en forma con The Brood, Los engendros del demonio.
Tenía un atractivo verde, iba a decir, un atractivo muy verde para que hiciera esa película, ¿no?
Sí, exacto. No, y para él era sentirse así como un estoy haciendo cine por el cual me pagan, ya soy un profesional.
Ya, exacto, ya la hice.
Muchas veces, sí, exacto. Luego cuando uno hace labor de creación artística, uno se siente como un embustero a veces, y cuando de repente ya hay una obra publicada, ya hay, no sé, un productor que se acerca a ti, ya dices, ok, no soy solo yo que creo que estoy haciendo cine, en este caso de Cronenberg, sino ya estoy haciendo cine y hay más personas que lo respaldan.
Ya.
Y bueno, después viene esta película de The Brood o Los Engendros del Diablo, que para mí es una de mis favoritas, si no es que mi favorita de Cronenberg, en la que tenemos un protagonista que trabaja curiosamente en reconstrucciones de casas o de hogares, y su casa se está viniendo abajo porque está atravesando un periodo de divorcio, su esposa está recluida en una clínica psicológica o psiquiátrica con procedimientos experimentales para no variar tanto y no perder la costumbre. Yeah. Y su hija, que están intentando luchar por la custodia entre él y la futura exesposa, de repente tiene marcas. Entonces él sospecha que la esposa está haciendo violencia violenta con la niña. Se pone a averiguar y lo que descubre es algo monstruoso y completamente aterrador. No quiero revelar mucho porque es una gran película. Si alguien no la ha visto, tiene que correr a buscarla en este momento y verla. Pero tiene unas grandes metáforas. Lo interesante es que Cronenberg escribió este guión mientras estaba atravesando él mismo por un proceso de divorcio cruento y bastante difícil. Entonces la película fue completamente catártica para él. En la película los padres de la esposa fueron negligentes, la criaron de forma que pues ella replicó los errores de ellos, etcétera. Entonces hay una secuencia en la que una criatura extraña asesina al padre de la esposa, le pega con una bola de esas de bolas de nieve, y entonces mientras estaban filmando la escena le dijeron a Cronenberg, yo creo que con dos golpes basta, y dice Cronenberg, no, que lo siga golpeando, porque estaba él ventilando y bueno, sacando cosas que traía muy interiorizadas. Entonces, pues sí, todo el coraje que traía contra la exesposa y contra los padres de la exesposa y toda la situación familiar que vivió, se ve plasmada en esta película, que en realidad es una obra maestra. Es muy sobria, es un acercamiento completamente distinto al horror. Hay unas criaturas ahí que parecen niños, pero extraños, que empiezan a matar gente. Entonces, y al parecer tienen que ver con la esposa, hay una relación con la esposa. Ya después se revela que pues la clínica en la que está, están haciendo tratamientos psicológicos experimentales, que en ese entonces estaba inspirado en la psicología Gestalt, aunque hoy en día más bien pensaríamos en Alejandro Jodorowsky y su psicomagia.
Yeah.
Básicamente esto de representar a un familiar del paciente para que se desquite contigo, solo que aquí la terapia tiene manifestaciones somáticas. A un antiguo paciente le dio cáncer linfático y le sale una cosa extraña aquí en el cuello. Otro paciente le salen ronchitas por todos lados. Entonces, nuevamente, esta parte aquí ya está fusionando lo psicológico con lo físico. Entonces, el cuerpo se ve transformado, se ve alterado por lo que está pasando en la mente. Y bueno, al igual que Shivers y Rabid, The Broad también tiene un final completamente pesimista. El Cronenberg temprano era pesimista y era no hay salvación, todos nos vamos a ir al diablo. Y eso es algo que a mí en particular me gusta bastante.
No sé si ha cambiado, ¿eh?
Eso iba a decir.
Empecé a pasar y dije, a ver, lo último fue Mapa a las Estrellas, ¿no?
Y está igual.
Sigue siendo muy pesimista. Claro, claro.
¿No? Ya, yo también pensé lo mismo. Lo que se me hace interesante de esta película es que ha inspirado a muchísimos cineastas, ¿no? Esta película justo de The Brood también ha dejado una marca muy importante en el cine. En específico, esta es como la quinta vez que menciono esta película, pero la película de Evolution, que ya la mencioné en uno de los episodios pasados varias veces, ¿no? Que está en nuestro episodio de directoras. Tiene una influencia clarísima de The Brood, sí. ¿No? Clarísima, sí, clarísima. Realmente. Y bueno, también podemos hablar de otros cineastas que han influenciado esta película, pero es estas películas como
seminales. De hecho, yo creo que él inaugura ese cine del... Perdón, Sergio, yo creo que él inaugura ese cine del cuerpo que vamos a ver después, ¿no? Incluso La Cosa de Carpenter. O sea, películas que fueron súper importantes durante toda la década del 80. Es inevitable ver The Brood ahí.
Claro.
Es inevitable ver The Brood ahí, sí.
Definitivamente. No, y háblanos un poco, por ejemplo, del cuerpo, porque yo creo que esto es importante en el cine de Cronenberg, como decías. O sea, como él no le da este tinte de religioso o de alma al cuerpo, se permite destrozarlo de una manera más visceral. O sea, lo que hace... Eso fue lo que a mí más me impresionó al ver al cine de Cronenberg, ¿no? Que no perdona nada. O sea, él no dice, ay, no, esto se va a ver mal, o yo no quiero hacer esto con el cuerpo. Ya realmente lo lleva hasta el punto de utilizarlo como un medio de expresión, como si fuera comida, ¿no? Como si fuera cualquier... Y de hecho lo combina, ¿no? Me parece muy interesante cómo maneja el cuerpo y lo corpóreo en sus películas.
Exacto, sí. Es muy interesante. Lleva el cuerpo a sus límites. Lo lleva a los límites hasta cuando deja de ser cuerpo incluso y se empieza a fusionar con la tecnología, como vamos a ver en un par de películas más adelante. Entonces, pero siempre es el vehículo principal por el cual se conoce el mundo, se transforma al individuo.
Sí, sí, totalmente, ¿no? De hecho, yo insisto, ¿no? Que en ese sentido Cronenberg va o sea, como que la nueva carne va evolucionando en él, digamos, porque primero es eso, ¿no? Que hay una somatización del cuerpo, están los telépatas, que finalmente es con la mente, ¿no? Etcétera. O sea, hay una claridad de que el propio cuerpo está produciendo sus alteraciones. En ese sentido es muy kafkiano, ¿no? O sea, porque lo psicológico está ahí, ¿no? Pero finalmente el cuerpo sí se transforma, ¿no? Y al igual que Kafka, ¿no? Por eso lo cito, ¿no? Con Kafka recordemos que es bien importante tomar en cuenta que, por ejemplo, lo importante de la metamorfosis es que cuando Gregorio Samsa se despierta convertido en insecto, no se pregunta cómo vuelve a ser humano, ¿no? Se pregunta cómo ahora convertido en insecto va a ir a abrir la puerta. Tiene que salir a trabajar, ¿no? Entonces con Cronenberg pasa algo muy similar, ¿no? Porque el cuerpo está teniendo esas transformaciones, pero son provocadas muy por su entorno, ¿no? Y a partir de la siguiente etapa, ¿no? Como que el mundo ha cambiado tanto que la fusión con la tecnología va a ser lo más importante, ¿no?
Así es. Bueno, siguiendo con la revisión, bueno, ahorita que mencionas a Kafka, pues sí es interesante porque Cronenberg se educó como escritor. Él uh-huh. es hijo de un escritor, su madre era pianista, entonces él siempre tenía la vena artística en su familia. Y él se asumía como escritor, pero siguiendo a William Burroughs, que es una de sus grandes influencias, Burroughs decía que la literatura estaba 50 años atrasada respecto a la pintura. Y entonces Cronenberg dice, bueno, yo quiero escribir, pero creo que si la literatura está atrasada, pues vaya a ser cine para escribir de otra forma. Entonces su interés es escribir, pero con imágenes. Entonces esa es la es algo que también lo diferencia de otros directores, que están más enfocados en la idea del el medio como tal, el cine, y él no, él estaba haciendo literatura mediante sus películas.
Ahora, ¿tú crees que esto le da alguna ventaja?
Sí, sí, de hecho, totalmente.
No, yo creo que le da una ventaja bastante interesante, porque ahora, y en específico ahora, que estamos viendo que muchos cineastas se obsesionan con lo técnico, ¿no? Se obsesionan con el medio técnico y con utilizar ciertos medios para decir que hacen cine, ¿no?
Y Cronenberg hasta cierto punto también lo hace. También a él le gusta usar nuevo tipo de cámaras, le emociona la idea de que ahora con cámaras digitales puede, como ha hecho en algunos cortometrajes, encerrado en un departamento con su familia, hacer una película. Entonces, pero no solo se enfoca en eso, sino que también está pensando pues en sus propias ideas. Algo que también me queda muy claro de él y que lo diferencia de otros cineastas es que él no dice, ok, ahora quiero hacer algo de ciencia ficción, ahora quiero hacer algo de horror, ahora quiero hacer algo que el mensaje sea esto. No, él solamente tiene un montón de ideas previas que vienen desarrollándose desde muchos años atrás, desde varios proyectos incluso, varios proyectos abandonados que de repente se fusionan y se vuelven un nuevo proyecto. Y entonces él no piensa en etiquetas de género o en mensajes que quiere dar. Él simplemente se hace las preguntas que él tiene sobre la condición humana y hace sus películas en torno a eso. Él entiende que después, ya que está la película hecha, va a haber gente como nosotros que las analizamos y las desmenuzamos y le ponemos los rubros de si esto es horror, si esto es ciencia ficción o esto es bajo presupuesto, etcétera.
Claro.
Pero él no tiene eso en mente. Entonces, y creo que eso es en gran medida un problema que afecta al cine de hoy. Que hoy sí los cineastas dicen, es que quiero hacer algo dirigido a este tipo de público y con este tipo de sabor. Y
marketing este total. Sentir.
Exacto. Y entonces, por eso las obras ya no tienen el mismo peso. Claro. Porque no están más enfocados en el mensaje que quieren dar o en la forma que quieren tener y no en las preguntas de fondo, que es lo que debería ser importante.
Sí, de acuerdo bueno, completamente.
Después de esta, lo que yo considero una trilogía iniciática, que son Shivers, Rabid y The Brood, que son bastante similares temáticamente, ya después continúa con la etapa orgánica, pero ya tiene un éxito más comercial. Su siguiente película fue Scanners del 81, conocida como Telépatas Mentes Destructoras, en la cual al principio parece algo muy diferente, ya se nota como gran producción, ya tiene mucho mayor presupuesto. Es de esas que les digo, le dijeron, su productor le dijo, ¿sabes qué? Hay dinero para hacer película, vas, haz algo. Entonces, sin un guión acabado, empieza a filmar, sobre la marcha va reescribiendo escenas, no tiene claro cuál es el final, es bastante caótica la realización. Y esta es nuevamente sobre telépatas, solo que aquí son telépatas extraños, hay como dos facciones, no sabes cuáles son buenos y cuáles son malos, un cuate está en medio de las dos, lo están buscando, hay un asesino terrible, comienza la película con una escena impresionante y muy bien lograda con efectos especiales, no les digo de qué es, pero para que la vean, pero entonces todo el tiempo maneja muy buena tensión, tiene un muy buen ritmo la película, ya se nota un Cronenberg dueño completamente de sus facultades como cineasta. Y cuando se da la vuelta de tuerca y se revela qué es lo que hay detrás del origen de estos telépatas, se ve que es el mismo Cronenberg. Se ve que hay experimentación en seres humanos, drogas que tienen efectos secundarios imprevistos, cambios. Estos telépatas de algún modo son consecuencia de este tipo de manipulación. Entonces ahí se ve el Cronenberg donde la ciencia altera al ser humano a través del cuerpo, y también con un final bastante visceral y que incluso evoca algunas escenas religiosas. Ahí tenemos un Cronenberg ya completamente en forma, y que además también la película le fue muy bien comercialmente. Entonces, una vez más, tiene éxito, se prueba como un director capaz, con un mensaje o con contenido en sus películas, y que además le gusta al público. Entonces, una muy buena combinación. Después de esto viene Videodrome, que mencionabas hace rato, Sergio, sí, que pues también es otra de sus obras maestras. Comienza como algo, un thriller de algún modo, un noir, tiene ahí varias cosas genéricas, y de repente se vuelve algo sin precedentes, sí, algo que nunca se había visto antes. Se menciona ya por primera vez este término de la nueva carne, que es con el que más se asocia a Cronenberg y a su obra. Dime, Paquito.
Y que además tiene ahí a David Harry, yo debo decir.
Exacto, la guapa de David Harry haciendo de sadomasoquista. Y lo que me gusta mucho de esta película es que, para empezar, nos recuerda esos tiempos en que sentías que podías encontrar algo peligroso, ¿no? Un VHS misterioso, una transmisión satelital, o algo que sabías que no debías ver, las películas, la pornografía, etcétera, pero se sentía peligroso. Pero lo interesante es que me encantaría que Cronenberg hiciera una especie de respuesta a Videodrome hoy, en lugar de transmisiones satelitales, que fuera la Dark Web, que es igual de peligrosa y atemorizante que cualquier cosa que podemos ver en Videodrome. Todo este mensaje de, bueno, el personaje este Brian Oblivion, que estaba completamente inspirado en Marshall McLuhan, que, bueno, McLuhan dio clases en la universidad donde estudiaba Cronenberg cuando él fue alumno, y aunque nunca tomó ninguna clase con McLuhan, pues, vamos, en ese entonces todo mundo lo conocía, se volvió famoso, lo cual dicen que si eres catedrático y te vuelves famoso, tal vez no estás haciendo las cosas bien o estás fracasando, porque no es lo que se busca, pero a fin de cuentas, esas ideas se trasplantan aquí a este personaje de Brian Oblivion, que nos habla sobre vivir o la existencia a través de una pantalla. Y hoy en día, con las redes sociales, con los influencers, hoy en día que estamos vividos encerrados y que vivimos a través de pantallas, es completamente vigente esta película, que fue realizada en el 83. Claro. Es asombroso cómo se adelanta. También tiene un casco de realidad virtual, cosa que en ese entonces ni existía. Y el mismo Cronenberg dice, yo no estaba siendo profeta, yo pensaba que eso era completamente posible, incluso para la época.
Sí, y que ahí es donde entra mucho la labor de McLuhan, ¿no? O sea, yo de hecho, así como, bueno, como decías hace rato, ¿no? De los reencuentros, yo he tenido un reencuentro reciente con la obra de McLuhan y es bien interesante, ¿no? Porque el medio es el mensaje, ¿no? Y es lo que nos está diciendo este Cronenberg en la película, ¿no? El medio por sí mismo se está convirtiendo en el mensaje, la vida ya está colocada ahí.
Sí, y hay dos cosas que a mí me gustaría mencionar de estas dos películas en particular. Una es que después del éxito de Scanners, le dijeron a Cronenberg que si quería dirigir El Retorno del Jedi. Y dijo que no, ¿no? Y dirigió esto. O sea, piensen en un universo donde El Retorno del Jedi hubiera estado dirigido por Cronenberg, ¿no?
Y que la segunda parte, que el Imperio Contraataque hubiera sido de David Lynch.
Claro, claro. Imagínate eso. Eso hubiera sido algo de observar, ¿no? Increíble. Otra de las cosas también interesantes de estas dos películas es que la música la hizo Howard Shore, ¿no? O sea, y ya podemos empezar a ver que ya está trabajando con gente muy pesada. O sea,
de hecho, Howard Shore fue su compositor de cabecera desde casi al principio, y sigue siéndolo. Tiene pocas películas en las que no ha colaborado con él, pero sí es otro rasgo del cineasta autor, que tiene un equipo de colaboradores que a lo largo de su carrera coinciden casi todo el tiempo.
Justo de eso quería mencionar, ¿no? Porque nosotros, Paco y yo, hablamos en el episodio de autores que era justo que cuando tú quieres crear un lenguaje que tiene sentido, que realmente es tuyo, ¿no? Y que se puede identificar, muchas veces estos directores tienen unos colaboradores con los que siguen trabajando porque saben que los entienden, saben que pueden interpretar su lenguaje bastante bien, ¿no? Lo mismo pasa con sus efectos especiales. O sea, pensemos que ahora podemos ver muchos de los efectos especiales que Cronenberg imaginó, se han hecho ahora en series nuevas. Lo que pasa es que ahora en series nuevas se hacen con CGI, ¿no? Y está facilito, o sea, bueno, facilito en cierto sentido, ¿no? Pero puedes hacer muchas cosas en casi cualquier tipo de situación y luz, ¿no? Pero antes, hacer lo que hizo él en Scanners, que no voy a mencionar qué es lo que hizo, ¿no? Que fue lo que realmente le voló la cabeza a todas las personas.
Tal cual.
No fue fácil, o sea, no fue fácil y la cosa es que tú puedes hacerlo, pero que se vea bien en cámara es otra cosa.
Pues sí, y bueno, como mencionas, Cronenberg no tiene actores fetiche, a veces con un mismo actor repite por dos o tres películas, pero no se engancha con ningún actor en particular, pero sí tiene colaboradores frecuentes en cuanto a cinefotógrafos. Ha tenido dos principales a lo largo de su carrera. El primero de ellos fue Mark Irwin, con el cual creo que hizo como 7 películas. Y más recientemente, su director de fotografía de cabecera es, les digo aquí el dato, permítanme, Peter Sushitsky, que es con el que ha estado colaborando en todas sus más recientes películas. Como mencionas, Howard Shore es su compositor de cabecera, el agente de efectos especiales. Entonces sí tiene un equipo de gente con el que sigue colaborando, lo cual le da este aspecto autoral a su obra, además de la consistencia en cuanto a temas y formas. Ahora, curiosamente, el mismo año que estrenó Videodrome, que se estrenó en Canadá, es producción canadiense, también se estrenó en el 83 Zona de Muerte o The Dead Zone. Esta es producción completamente estadounidense, con guión ajeno, con un equipo de producción también ajeno y basado en una novela de Stephen King. Es la menos cronenbergiana de sus películas, tal vez, pero retiene al menos un elemento, que es el cuerpo. Porque este es sobre un cuate que tiene un accidente, despierta 5 años después y tiene la habilidad de poder ver el futuro o lo que está pasando en otro momento, en otro lugar, pero es tocando a las personas. Cuando tiene contacto físico directo con alguien es cuando puede tener estas visiones. Entonces, nuevamente, yo me imagino que eso fue lo que le despertó el interés a Cronenberg para, ok, sí, me aviento a hacer esta adaptación, que no es una obra mía, pero veo esa conexión con mis ideas mediante ese pequeño elemento de The Dead Zone, que además es buenísima la película, sí, la verdad. Aunque no tenga nada que ver con el resto de su cine, es maravilloso, tiene muy buen ritmo, está muy bien hecha y el final es genial, es perfecto.
Y en esta película cabe mencionar que la música no la hizo Howard Shore, que la hizo Michael Kamen. Y es entre como todas las películas que hizo Howard Shore, esta fue como la única, lo mismo, ¿no? Yo creo que es un proyecto, además es un proyecto muy interesante en la carrera de Cronenberg, porque podemos ver qué hace Cronenberg cuando él es el director, ¿no? O sea, cuando no está produciendo, cuando no está escribiendo. O sea, y es otra cara que nos da Cronenberg. Por eso me parece que esta película es interesante al él tener que adaptar el trabajo de otras personas, ¿no? Y simplemente dirigir.
Y que finalmente también habla de un momento de ciertas preocupaciones políticas. Acaba de entrar Ronald Reagan. O sea, finalmente no es casual que tanto Cronenberg dirija La Zona Muerta, que como dice Puck, no era una película que está con producción ajena a él, pero que deja mucho de su sello, mucho de sus preocupaciones. Y John Carpenter firma más o menos por el mismo tiempo Daily. No, o sea, hay una clara preocupación que va a durar varios años, ¿no? Por este tipo de asuntos políticos manifestados a partir de la vida del cuerpo mismo, ¿no?
Exacto. Y bueno, luego ya culminando la primera fase de Cronenberg, que es la completamente orgánica y transformativa, es La Mosca, que ya hemos mencionado varias veces en este programa. Y esa siento que es un parteaguas, porque sí divide un poco la carrera. Ya es la última película en la que hay una transformación tan completa en los personajes, una transformación orgánica, biológica. Ya después de eso empieza a experimentar con otras formas más sutiles, pero sigue hablando de los mismos temas. Su siguiente película en el 88 fue la de Dead Ringers, que no sé por qué se llama Una vez en la vida en español.
Porque gran, sí, gran porque traducción. Español.
Exacto. Y bueno, esta idea la traía él desde 10 años antes, sobre ginecólogos psicópatas. Él tenía la idea de, desde hace mucho, cuando estaba promocionando, bueno, cuando estaba intentando hacer Shivers, él viajó a Hollywood para conocer productores y ver si conseguía alguien que le hiciera la película, y traía la idea de un ginecólogo que era asesino y que hacía instrumentos para operar mutantes. Y entonces, muchos años después, lee esta noticia de un par de hermanos gemelos, ginecólogos homosexuales incestuosos que los encontraron muertos en su departamento de Nueva York.
Gran combinación.
Sobredosis. Exacto. Y entonces eso le recuerda la idea que traía desde antes y hace The Dringers con Jeremy Irons. Escalofriante Jeremy Irons como este par de gemelitos tan tiernos. Y bueno, también ahí lo que tiene de elemento fantasioso y corpóreo son los instrumentos que él diseña. Él conoce a una mujer que es distinta a lo normal, a la norma, y diseña sus propios instrumentos para operar en ella. Es también bastante, bastante buena.
Sí, sí, a mí es de mis consentidas, la verdad, de Dead Ringers. La verdad es que es el primer gran papel en el que recuerdo a Jeremy Irons, ¿no? O sea, no era el primero en el que lo veía, pero este doble papel, porque además hay un punto en que Jeremy Irons entendió muy bien que lo que necesitaba Cronenberg es que por momentos los hermanos fueran exactamente iguales, pero por momentos fueran otros radicalmente distintos, ¿no?
Sí, entonces, es muy bueno.
La división de caracteres es maravillosa, la verdad.
No, y también se puede mencionar que es la primera película desde sus inicios que él sí hace todo, ¿no? O sea, que produce, escribe, dirige, y esto además es curioso por eso, ¿no? Porque tenemos 5 años antes de Dead Zone, que realmente él solo dirige, y esta es como, venga, ahora sí quiero hacer algo que yo haga todo, ¿no? Esto es realmente va a pasar ahora y voy a meter todas mis manos en este proyecto. Y como dices, o sea, lo hizo muy bien. O sea, y esto habla de la carrera de Cronenberg, porque muchas personas, con lo raro que es Cronenberg, si no hubiera sido tan bueno, su carrera hubiera durado muy poco. Y yo creo que, o al menos en el mainstream, ¿no? Que llegó a cierto mainstream, que es lo interesante, ¿no? Que alguien con ideas tan extremas en el sentido de que no está hablando de temas muy fáciles de digerir, pudiera llegar al mainstream, ¿no? Y esto habla también de cómo se comprometió a sus ideas y dijo, yo quiero hablar de esto y realmente voy a explorarlo hasta el fondo.
Así es. Luego, en los 90 tiene 4 películas que siguen formando parte de esta etapa transicional. 3 de ellas son adaptaciones. El almuerzo desnudo de William Burroughs, uh-huh. M. Butterfly, que está basada en una ópera, que está basada en una obra de teatro, que está basada en un cuento. Entonces, tiene múltiples formas este relato. Y Crash, basada en la novela de J.G. Ballard. Estas 3 adaptaciones y después en el 99...
Nada más hay un asunto de dolor que a este William Burroughs le pagaron menos de $100 por los derechos de la novela.
Sí,
que Cronenberg no tuvo nada que ver, por cierto. Pero...
Claro, no, es lamentable porque Cronenberg, como mencioné hace rato, Burroughs fue una gran influencia para él desde sus inicios, desde su forma de ver el mundo. Cuando leyó Naked Lunch le cambió la vida. De hecho, Scanners, el título de Scanners, también se basa porque en la novela de Burroughs había unos telépatas que se llamaban Scanners. Entonces, él estaba haciendo muchas referencias a Burroughs a lo largo de su obra desde antes y finalmente pudo adaptarla. En esta mezcla de adaptación y biografía de Burroughs también, ¿no? Porque nos cuenta la historia de cómo mató a su esposa accidentalmente, se vendió a la fuga, toda su experimentación con drogas, mezclada con una trama noir, con alienígenas, cucarachas, máquinas de escribir,
me encanta.
Más drogas, y bueno, es algo completamente delirante. La primera vez que la vi fue una copia sin subtítulos, no entendí absolutamente nada, porque y de por sí la trama es difícil, el lenguaje es difícil, y si no es tu idioma nativo y no lo dominas al 100%, y además es una película así de rara, no es una buena idea.
Sí, no, incluso pensemos en los medios, ¿no? Porque yo creo que en ese momento, bueno, varios años después de haberla visto y que yo también soy súper fan de Burroughs, ya lo había, incluso lo llegué a ver en una videoconferencia que dio en la UNAM y todo esto. Pero recuerdo mucho que algún tiempo después empecé a salir con una chica, ¿no? Que ella me decía, oye, pues le hablé de la película y me dice, oye, la quiero ver, pero primero quiero leer la novela, ¿no? Y le digo, no te preocupes, ¿no? O sea, no, no te preocupes, no es una adaptación tan fiel, ¿no? O sea, y no tiene que serlo, la verdad es que...
Es que es ¿cómo lo adaptas? O sea, es que exactamente, también...
es inadaptable, ¿no? Y es un poco como decía recuerdo mucho el chiste que hace Nelson en Los Simpsons, ¿no? Cuando la van a ver Bart, Milhouse, Nelson, Martin y...
Hay al menos dos mentiras en ese título.
Hay al menos dos grandes mentiras en ese título.
Y bueno, Cronenberg hace lo suyo, hace suya la obra, la verdad. Uh-huh, uh-huh. Porque sí, tiene también todos estos rasgos que podemos reconocer, estos aspectos grotescos, también muy, muy viscerales, el alienígena, sus popotes que echan líquido extraño. Bueno, es muy, muy cronenbergiano y lo podemos ver ahí claramente. Después hizo En Butterfly, que ahí sí me confieso, no la he visto todavía. De hecho, la ordené y debe llegar en un par de días el DVD. Pero ahí también, por lo que sé, pues tiene que ver. Bueno, medio spoiler, pero para quien no ha visto The Crying Game, sigue sin ser un spoiler. Tiene ahí una conexión en cuanto a temas de género. Entonces,
ahí no hay como spoiler, que era... Madame Butterfly también es muy popular. O sea, no puede ser que no hayas visto la ópera o sea... Exacto.
Bueno, pero aquí hay un punto de diferencia con respecto a la ópera al final, ¿no? O sea, aquí es el giro interesante, ¿no? Y que además no deja de... yo la vi justo poco después de haber visto Crash, ¿no? Yo justo cuando estaba yo en este momento de que acabo de ver, tengo que ver otras cosas de este hombre y me acuerdo que estaba en un videocentro, ¿no? De aquellos años y y vaya, lo interesante es cómo Cronenberg, además del asunto de la sexualidad, de todo el discurso de género, ya no de géneros cinematográficos, como decíamos hace un momento,
claro,
sino todo el asunto aquí ya de la sexualidad, del género, etcétera, cómo logra ser además un gran drama político.
Es muy
interesante la película.
Sí, sí, es una película que además pudo haber hecho, o sea, es muy... loco, ¿no? Que tenías a Naked Lunch, que es una película que, si bien está basada en una obra, es muy difícil de adaptar. Y luego tienes Madame Butterfly, que se han hecho tantas adaptaciones de esta obra, que entonces, ¿cómo puedes hacer una adaptación que sea original, no?
Y lo logró.
Eso es algo que me gusta mucho de Cronenberg. Cuando adapta, hace historias diferentes. A veces, como dijiste, Paco, no tiene caso comparar la novela de Naked Lunch con la película. Y pasa lo mismo con las demás adaptaciones. Yo creo que pasa lo mismo
con Butterfly,
Crash y también
Cosmópolis.
Cosmópolis, exacto. Entonces, y bueno, también A History of Violence, que cuenta uh-huh, su uh-huh. propia historia. Entonces, eso es lo que me gusta mucho también de Cronenberg, que toma los elementos que le gustan de la obra fuente, los respeta, pero además cuenta su propia historia con su propia visión. Uh-huh. Y bueno, pasando ya a Crash. Aquí entra otra de las vertientes filosóficas de Cronenberg, que es el posthumanismo o transhumanismo. Esta corriente de pensamiento que piensa que la tecnología no es nuestra enemiga, no es algo malo, sino que al contrario deberíamos buscar usarla más para complementarnos y mejorarnos como seres humanos. Aquí hay este grupo de extraños, podríamos llamarle pervertidos, que la primera vez que vi la película también yo dije... Es una película sobre gente que choca y coge, punto. Pero va mucho más allá de eso, porque están hablando de la fusión del hombre con la máquina, porque están hablando de la realidad que vivimos, en que ya nuestros coches, nuestros celulares, nuestros ordenadores ya son extensiones de nuestros cuerpos.
Y estamos enamorados de ellos.
Exacto, exacto. Y tienen su aspecto erotizante, y tienen su aspecto social, y ya somos unos con la tecnología, ya estamos completamente fusionados, y eso es lo que explora Cronenberg aquí, y que también se ve reflejado en su siguiente película, Existence. ¡Qué cosa! Aquí aborda el mundo de los videojuegos, así como en Videodrome abordó el mundo de la televisión, Existence ahora es sobre videojuegos. Entonces, crea realidades virtuales, es sobre un grupo de jugadores que están haciendo una versión beta experimentando con una versión beta antes de que se lance al mercado, pero que tiene ahí unos subtextos también políticos, habla sobre guerra, sobre terrorismo, sobre facciones.
Sobre racismo, además.
Sobre racismo, sí. Y sobre no saber qué es real también. Es de esas películas que también te vuelan la cabeza de mil formas. Y aquí el aspecto orgánico también es que para jugar, el control es algo súper desagradable. A mí siempre me ha dado mucho asco el control, que es una cosa que se mueve y que, bueno, se adelanta a los controles de hoy en día que vibran cuando chocas o qué
sé
yo. Es que
eso iba a decir yo. O sea, esta película es del 99. O sea, pensemos en lo adelantado que está Cronenberg al pensar que todas estas situaciones podían ocurrir y han ocurrido. O sea, realmente habla de la conciencia que tenía Cronenberg para materializar las ideas, porque está materializando ideas complejas que al final sí que se desarrollan en un futuro.
Sí. No, y que además es profundamente sexoso
eso,
¿no? Porque se penetra el cuerpo, ¿no? O sea, y tal cual, sí. Se utiliza el término, ¿no? Tiene que haber penetración del joystick para que funcione.
Y lubricación, muy importante.
Y lubricación, también. claro, sí, es cierto. Sí, y que puede generar infecciones.
Ajá, yo no lo tenemos que decir, pero esta consola y el control son completamente orgánicas, están hechos de carne y tienen un cable que te perforan, te hacen un agujero en la base de la espina dorsal y te conectas de esa forma, ¿no? Entonces, sí es algo completamente orgánico. Un poco repugnante si no te gusta eso de la perforación corporal.
Un poco matrixoso.
Y sí, cuando de repente se infecta el juego y tiene como, no sé, parásitos. No, es impresionante. Esta es la película que cuando yo vi dije, ¿qué porquería es? Porque me pareció, tiene algunos tropos de los 90 de acción, explosiones y demás, pero Cronenberg lo hace sátira.
Y la estética.
Cronenberg no está haciendo la película... Ajá, toma la corriente de cine de acción de esa época y se burla de ella, se mofa de todas esas cosas. Sí. Y al final, cuando, bueno, no les revelé el final, pero yo dije, ¿qué jalada es eso? Ya cuando lo piensas y dices, no, es que nos está diciendo algo completamente válido y que es algo, o sea, ¿cómo podemos afirmar que nuestra realidad es más real que la de un videojuego?
La estética es muy noventera. Habla, tú di.
Venga. No, que justo, a mí me parece infinitamente superior a Matrix y es previa, además, ¿no? O sea, yo por eso insisto, ¿no? Yo no pude, no entiendo cómo a la gente le gusta Matrix, ¿no? O sea, la verdad a mí me parece muy mala. Y además existiendo previas Dark City de Alex Proyas y Existence, ¿no? O sea, porque eso justo son las primeras que se atreven a tocar el tema, ¿no?
De hecho, son del mismo año Matrix y Existence. Son del 99 sí. Las dos. Pero, sí. Pero vamos, no es que una haya sido copia de la otra, sino que al mismo tiempo no, llegaron.
Exacto.
Ajá. Entonces no hubo ahí una correlación, pero sí, también había esos intereses en la mentalidad humana en general, de sobre dudar sobre la realidad. Matrix, yo la defenderé, me parece buena. Y además, cuando le encuentras un discurso de género, es bastante interesante. A la luz de que los hermanos Wachowski se volvieron las hermanas Wachowski, puedes ver algunas cosas que estaban en clave desde Matrix, que obviamente era para hacer una trilogía. Y entonces, sí, o sea, porque si te pones a analizar que eligen su propio nombre, eligen la identidad que quieren tener y el sistema o los demás les quieren imponer, no, tú te tienes que llamar así, tú tienes que ser de esta forma. El personaje de Switch originalmente estaba diseñado para ser mujer dentro de la Matrix y hombre fuera de la Matrix. Por eso es okay. Switch. Claro. Y entonces, por eso cuando la matan y que dice así no, habla mucho de la represión.
Wow.
Entonces, tiene, uh-huh. tiene bastante cosas interesantes. Lo malo es que como fue un éxito comercial, dijeron, háganse otras dos y no daba
para
más. Y
basura. O sea, ese es el problema.
No, y que viene la cuarta, además.
Sí, no me digas, no, ya ni me hables de eso. Es que es eso, eso era lo que quería mencionar también, que a mí me parece Matrix como una película sola, o sea, sin pensar en lo que pasó después, una gran película. Me gusta mucho, es una película que se puede analizar bastante, que tiene cierto sentido de profundidad. A mí me gustan las dos, me parece que son películas que se llevan bien juntas en el año y que se puede hablar de diferentes maneras. Pero sí, o sea, una vez que tú creas una franquicia de algo que es infranquiciable, básicamente estás arruinándolo todo, ¿no? O remakes, hicieron... o sea, que también se hicieron remakes de películas de Cronenberg, ¿no? Y que también, o sea...
Solo hay una, que es precisamente Rabbit.
Sí,
híjole,
sí.
La vi. La hacen las hermanas Soska. Que no he visto más que American Mary de ellas. no es mala, pero tampoco es nada notable.
Y esto.
El remake de Rabbit es horrible. Parece parodia. A ese punto. Y entonces es cuando yo me pregunto: ¿se supone que a estas directoras les gusta el cine de horror? Y están haciendo algo que ni da miedo, ni perturba, y solo parece burla del horror. No entiendo por qué.
Sí, es terrible. La película es horrible, horrible. Así que ya saben, franquicias y remakes, cuídense mucho de esto. Esperemos, ya hablaremos yo creo que de esto en algún otro.
Sí, tenemos que hablar de eso.
No,
sí.
Volvamos a Cronenberg y ya a su fase final, que ya es la fase 100% psicológica, y que empieza con Spider de 2002. Qué bonita película, con Ralph Fiennes como protagonista. Está basada en un guión ajeno, no era libro, era un guión que está ahí y Cronenberg decide adaptarlo.
Es novela, ¿no? Es una novela, poco creo, ¿eh?
No estoy seguro.
Es una novela. Ahorita
sí, es una novela.
Si tú comenta la peli y ahorita yo te encuentro el autor de la novela. Es que no la he leído, pero la he visto.
La novela es de Patrick McGrath, sí.
Exacto.
Él mismo hizo el guión, él mismo lo adaptó a guión. Y pues es sobre este individuo que, digamos, padece de sus facultades mentales. Que me encanta la escena inicial, que ves a toda la gente saliendo del tren rápido, al ritmo normal de la gente, y después la escena va lentamente recorriendo el tren, y cuando llega al final, el último vagón, se baja este personaje caminando lentamente. Cuando es así de, ok, ese es el ritmo al que estás acostumbrado, el ritmo al que vives, ¿no?, todos los días, olvídate de eso. Esta película es a este ritmo porque es con este personaje.
Sí.
Y entonces nos cuenta su historia de vida, de cómo cuando era niño, su padre aparentemente metió a otra mujer a la casa. Ahí hay ese tema de la dualidad nuevamente. Y ya después, como adulto, sigue viendo a esta mujer en otro lado. Es interesante. Pero hay una escena en particular en la que este personaje se está cerriendo sobre una mujer en una cama y trae unos desarmadores en las manos. Y parece una araña, o parece un híbrido de araña y humano. Ahí está el monstruo. A pesar de que su cuerpo sigue siendo humano, el trastorno psicológico hace que el cuerpo se comporte de una forma distinta, de una forma animal, de una forma monstruosa, y eso es lo que me encanta de esta película, que sigue siendo el mismo Cronenberg hablando de los mismos temas. Aquí la transformación es solamente adentro, pero el cuerpo también lo refleja.
Es aterradora la película, de verdad, es una maravilla. Uno no espera, o sea, como siempre en Cronenberg, no hay un... Él sí sabe hacer lo que este Shyamalan solo pudo hacer una vez bien, ¿no? Y pero que se quedó obsesionado con ello, y es la vuelta de tuerca. Uh-huh. Pero que hace muy bien las dos cosas, tanto maneja suspenso como lo querría este Hitchcock, ¿no? Pero también sabe manejar las vueltas de tuerca. En Spider en particular, la vuelta de tuerca es una maravilla. Y nada más como dato curioso, el aviso de la filmación de Spider salió en el momento en que Sam Raimi también estaba a punto de filmar Spider-Man, y la gente pensaba que este Cronenberg iba a dirigir Spider-Man, y él odia a los superhéroes, entonces su declaración no fue muy contundente, no voy a dirigir esa porquería, no me interesa.
Sí, que acabo de mencionar. Adelante, Sergio.
No, quería mencionar nada más el protagonista. O sea, Ralph Fiennes, por Dios, actorazo. O sea, actorazo, sí. actorazo. O sea, qué gran película, en el sentido de que también supo escoger muy bien a los actores, ¿no?
Y es Holly Hunter, ¿no? La que hace la... Si mal no recuerdo.
No, es Miranda Richardson.
Miranda Richardson, que también está fabulosa en el papel.
Sí. Que sí. Yo esta película, cuando la vi en cine, creo que de hecho la vi en la muestra de la Cineteca, y eran esos tiempos en que las películas se mandaban en rollos físicos, y creo que las pusieron en desorden y me arruinaron la vuelta de tuerca porque se notaba.
No.
Sí, o sea, ya no me la compré, y todo el tiempo estuve consciente de lo que iba a pasar. Pero bueno, de todas formas, la película no deja de ser una maravilla.
Qué sí, risa, tío. Qué risa.
Después su siguiente obra fue una historia violenta, A History of Violence. Está basada en un cómic, uh-huh. Y como les dije hace rato, toma la premisa del cómic, la primera mitad del cómic la adapta tal cual y después hace su propia cosa. Es sobre un hombre que vive en un pueblito chiquito, es Viggo Mortensen, actorazo también, uh-huh. Y de repente llegan unos asaltantes a su cafetería y él, pues para defender a su familia y a sus clientes, recurre a la violencia. y entonces se vuelve celebridad mediática rápidamente, lo noticiero la entrevista, y eso atrae la atención de otras personas a las cuales él estaba evitando desde hace muchos años. Y entonces ya después se nos revela su pasado en Nueva York, cuando era joven, etcétera, y es ahí donde diverge completamente con el cómic. En el cómic, él y su hermano le robaron unos mafiosos, y entonces el hermano lo tenían preso los mafiosos, y él tiene que volver para intentar salvarlo, y así. Pero la película es otra cosa. La película, el papel que juega él y el pasado del que viene huyendo es bastante diferente. Sí hay mafiosos ahí, pero lo que esconde es otra cosa. Y es que aquí el elemento transformador es precisamente la violencia. La violencia es la que convierte a un hombre pacífico en una máquina de destrucción, tal cual, y es eso de lo que venía huyendo, y de lo cual no se puede huir a fin de cuentas.
Sí, y que a mí me encanta un detalle, es sale María Bello en el papel de la esposa del personaje de Viggo Mortensen, pero hay un elemento que a mí me encanta, ¿no? Porque cómo sigue abordando la noción de cuerpo Cronenberg, al grado de que, de hecho, por ejemplo, la pareja como que se está medio disolviendo, ¿no? Vemos que tienen como problemas, etcétera. Pero cuando ella ve ese gesto de violencia, incluso empiezan una avidez sexual de nuevo, ¿no? Hasta ella se disfraza como porriste. O sea, hay un rollo del fantaseo ahí, como que ella ya no puede hacer el amor con el marido, sino que lo tiene que hacer como con esa nueva figura que está apareciendo en el camino. O sea, finalmente el ciclo de transformación de la corporalidad del individuo, ¿no? O sea, es completo en la película. Por más que parezca que lo ha dejado de lado, Cronenberg sigue estando ahí muy presente, ¿no?
Exactamente, volvemos a lo mismo, ¿no? Que decía de Chopok al principio, que él sigue, o sea, que él sigue utilizando los mismos temas, o sea, realmente le está dando la vuelta a los mismos temas, pero en diferentes presentaciones. Y esto es lo que más me gusta, y yo creo que es lo que se habla más de cuando un director realmente es bueno, y cuando alguien es un artista que va más allá del medio que utiliza para expresarse. O sea, cuando realmente tú tienes ciertas ideas que van contigo y que hablan de ti y las vas expresando con diferentes cosas, ¿no? O sea, y pueden ser películas que hablan de diferentes cosas totalmente, pero que terminan siendo Cronenberg. O sea, que las veces, sí, tiene sentido que se hable de Cronenberg. Ahí es cuando ya estás trascendiendo el medio y hablan de tu lenguaje.
Correcto. Y bueno, la siguiente película, que es otro ejemplo de violencia transformadora, es Eastern Promises o Promesas Peligrosas, nuevamente con Viggo Mortensen, ahora como un mafioso, un matón de la mafia rusa.
Le gustó a Viggo Mortensen, ¿eh? Porque de aquí se va para adelante.
Y lo bonito de esta película es que, bueno, Viggo Mortensen, sí le crees que es ruso, en ningún momento falla su interpretación.
Como si le falló cuando lo hizo de italiano, ¿no?
Ahí sí. Bueno, es que también el director tiene bastante que ver.
Sí.
Pero entonces aquí creo que sí tendré que hacer un spoiler para poder hablar de por qué hay una transformación.
Sí.
Porque es una película sobre un infiltrado. Pero a diferencia del infiltrado de Scorsese, que podrá ser muy buena también, el infiltrado no se transforma. Tiene un conflicto y demás en Scorsese. Pero aquí sí, aquí para infiltrarse, para poder meterse a la mafia rusa, se tiene que volver de facto un mafioso ruso. Tiene que ser un matón, tiene que ser violento, tiene que ser agresivo, tiene que ser despiadado, porque no hay otra forma. Y entonces la transformación es total, a fin de cuentas, al punto de que cuando termina la película te quedas preguntándote realmente de qué lado está al final, si sigue, bueno, cuál es la lealtad que tiene al final de cuentas. Sí, es bastante interesante. Y cuando iba a hacer esta película, lo entrevistaban y le decían: oye, no, es que esta película es muy violenta, porque tiene una escena, una pelea en unos baños turcos ahí con unos cuchillos y demás. Y entonces él decía: me parece extraño que mi película, la mayor parte son personas conversando y solo hay una escena de 5 minutos de violencia, y por eso la gente dice: ah, es que es una película violenta. Y bueno, un entrevistador le dijo: claro, es como mi cena con Andrés, solamente una pelea con cuchillos al final.
Cierto.
Y también en esa entrevista que leí, si bien le preguntan: oye, aquí no hay un tecnológico como vimos en Existence, en Videodrome, en Crash. Dice él: no lo ves tú en la pantalla, pero detrás de la pantalla, pues yo estaba muy emocionado con la tecnología nueva con la que estaba filmando, el tipo de cámaras, los lentes que podía usar, los ángulos que podía tomar. Es como la tecnología de un modo está influyendo también en el resultado final. Entonces sigue estando presente, si no ya como un tema dentro de la película, sí dentro de la realización hay este interés de Cronenberg por la tecnología.
Sí, sí, totalmente, totalmente, ¿no? Y que de hecho justo junto con, ya había dicho yo de Crash, ¿no? Que me parece que era la que tenía la propuesta de cámara más arriesgada, esta es la otra, esta es la otra, ¿no? Realmente la propuesta de cámara y del uso de esa tecnología en Promesas del Este es una maravilla. O sea, de hecho, sí, volvemos al punto, ¿no? Distingue mucho cuando un autor puede hacer algo con ese tipo de juguetes, pero que está preocupado por la trama. Yo debo confesar que además la tuve que ver dos veces, no por otra cosa, sino porque, bueno, para los que no me conocen, tengo fotosensibilidad y necesito usar unos filtros púrpura cuando estoy al sol, ¿no? En las gafas. Se me olvidó quitármelos. Entonces yo decía, lo que no entendí es por qué utilizó ese filtro púrpura toda la película. Un amigo me dijo, no te quitaste nunca los lentes oscuros. Así en los que claro, ¿no? Entonces sí fue un momento de estupidez tremendo, ¿no? Entonces, yo decía, ahí no entendí la experimentación, ¿no? Pero eso ya fue mi fan edit, ¿no?
Pues sí. Y bueno, su siguiente largometraje, por si a alguien le quedaba dudas de que estaba explorando intereses psicológicos, es ya. Un método peligroso, que es esta historia sobre Jung y Freud psicoanalizando a esta paciente, a Sabina Spielrein.
Se fue al fondo del barril, ahora sí.
Sí, sí, ahí ya no queda ninguna duda de qué es de lo que está hablando, de cuáles son sus intereses. Y bueno, pero como siempre, llevado a través del cuerpo, esta mujer que Keira Knightley hace una muy buena actuación, los espasmos, las convulsiones, etcétera, es esa parte del cuerpo fuera de control, el cuerpo que contiene a la mente, pero a veces no están sincronizados, entonces es el elemento que le preocupa a Cronenberg. Pues bueno, ahí tenemos a las grandes figuras de Viggo Mortensen haciendo a Sigmund Freud y el buen Michael Fassbender como Carl Jung, una película también bastante sí. Interesante.
Y que hay que apuntar que fue de las películas recientes, digamos, de este último periodo, es la que la crítica ha tratado peor. Y que hasta la fecha muchos siguen hablando de ella como si fuera... A mí me parece enorme la película. Es evidente que este Cronenberg quería algo teatral, ¿no? Porque incluso hasta él también hacía la broma, ¿no? Que a Jung y a Freud en un momento hay que leerlos como ficción, no como ciencia, ¿no? Dice, porque a él lo que le interesaba era analizar... cómo estos dos sujetos, en el afán supuestamente de comprender en lugares, en la realidad están reprimiendo lo que ella es. Sí. O sea, todo el tiempo le están reprimiendo. Entonces, claro, o sea, yo necesitaba que Keira Knightley fuera completamente histriónica, completamente teatral, porque muchos se quejaban de cómo ella de repente sacaba la mandíbula o cosas por el estilo. Y Cronenberg decía, no, perdón, es lo que se necesita, porque la están obligando a hacer algo que no es ella, ¿no? O sea, está en esta... fijación de supuestamente tratar de comprenderla. La verdad, a mí la película me parece maravillosa, por más que la crítica la haya tratado tan mal, ¿no?
Es una película complicada, o sea, me refiero a complicada de hacer, o sea, estás hablando de cosas que no son fáciles de entender, estás hablando de personajes que son sumamente complejos, de los que puedes sacar muchísimo, o sea, entonces yo creo que para lo que él logró, muchos directores se hubieran caído con esta película. O sea, si este guión le hubiera tocado a cualquier otro director, yo creo que no tendríamos la película que tenemos hoy con Cronenberg. En especial, sí. ¿No? Porque Cronenberg lo hizo, o sea, yo creo que lo hizo bastante bien para la complejidad que tenía tocar este tema.
Y nuevamente, así como con Existence, tomó una corriente que estaba muy en boga en esa época, que era este cine de acción y violencia y explosiones y demás, pero lo retrabajó a su propia visión. Aquí también toma como la biopic, que también es muy común, hay un montón de producciones comerciales sobre lingüistas y sobre psicólogos y sobre pintores y músicos, etcétera. Y aquí Cronenberg usa ese marco, pero para contar sus propios intereses y sus propias preocupaciones.
Sí, así es.
Y bueno, si vamos a películas herméticas y difíciles de acceder, pues la que sigue, Cosmópolis. Ya. Híjole. Me sigue costando trabajo. Yo todavía admito que no la he entendido cabalmente. tiene un montón de capas y dimensiones, habla de lo político, habla de lo económico, habla de nuestra realidad, habla de las manifestaciones, habla de las diferencias sociales, habla del sexo.
De la diferencia de clase.
Sí, 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 y de del pasado, del pasado como algo irrecuperable. Bueno, no sé, tiene mucha profundidad y muchas capas esta película, da para un análisis profundísimo. Sí, ¿qué más?
Sí, no, y además, a mí lo que me sorprendió de esta película es su decisión de escoger a Robert Pattinson.
Ay, o sea, sí, a mí no me gustó él, no, pero la película, bueno, es brillante pese a él.
Ya, a mí no me gusta él en nada. O sea, esto es lo que a mí me... Bueno, a ver, yo primero es como, no sé cómo siguen decidiendo utilizar a Robert Pattinson en muchas películas, ¿no?
Yo creo que tiene muy buena gente, ¿eh?
Ya. Puede ser, pero yo no sé. O sea, en esta película, por ejemplo, yo dije, ¿por qué habrá decidido escoger a Robert Pattinson en este papel? Porque realmente está haciendo una película que requiere muchísimo. O sea, es una película complejísima, como dices, ¿no? Es una película que requiere mucho y él no me él me parece un actor bastante unidimensional. Entonces, realmente me sorprendió. Esa fue una de las cosas, independientemente de hablar de la película, fue una de las cosas a nivel de producción que me sorprendió de esta película.
Creo que a la película le viene bien que sea tan unidimensional. De hecho, a las dos en las que ha salido él, también un mapa de las estrellas, ¿no?
Es similar como Ben Affleck en Gone Girl, sí, que sirve para la película el que sea un tipo inexpresivo. Igual aquí, el que sea unidimensional sirve porque va bien con el personaje.
Sí, sí, claro. Sí, podría
sí
ser.
Porque además se nota mucho el contraste en ambas, ¿no? Por ejemplo, en Cosmópolis, en esa escena de él con Juliette Binoche, hay años luz de diferencia entre la actuación de ella y la de él, y también todo el tiempo en Mapa de las Estrellas con esta Mia Wasikowska, ¿no? Que está dando un papel extraordinario, ¿no? Y
claro,
es plano completamente, ¿no? Entonces creo que el tipo de personajes son tan superficiales, porque además Cosmópolis finalmente él todo el tiempo está viendo el mundo desde su limusina.
Pero últimamente también se justifica un poco porque los protagonistas de Cronenberg casi siempre son inexpresivos, casi siempre son fríos, casi siempre
cierto,
tienen pocas reacciones ante lo que pasa frente a ellos, se mantienen muy, muy desapegados. Entonces tiene sentido que sea Robert Pattinson. Digo, ya nos había mostrado lo que podía hacer con Jeremy Irons, Ralph Fiennes y Viggo Mortensen. El contraste se siente fuerte, pero si pensamos en sus orígenes y en sus primeras películas, siempre sus protagonistas eran muy fríos. Entonces, sí, tiene sentido.
Claro, claro, claro. Sí, tienes razón. Yo creo que...
Sí, de hecho, final... no es que Ed Wood, digo, Ed Wood, que estoy diciendo, James Good, sea un gran actor, ¿no? O sea, es que lo sabe dirigir en otro modo.
Exacto. Y bueno, ya la más reciente película de Cronenberg, Mapa a las Estrellas, que yo digo que es mi película favorita de monstruos, porque literalmente esos son. Es esta visión sobre Hollywood, pero no es una sátira, no es una crítica. Bueno, sí es una crítica, pero no en tono satírico, sino más existencialista, más profundo, revelando la condición humana trastornada por este mundo de la fama. Yo siempre he tenido esa idea de que a la gente famosa las elevamos a un nivel distinto al de los humanos, ya están en un reino de dioses y monstruos, literalmente, porque se les exige demasiado y esa exigencia, yo no estoy convencido de que el ser humano sea capaz de vivir con la fama de manera funcional y normal. Y eso es algo que explora de algún modo esta película, ¿no? Como Hollywood y la televisión y este mundo de agentes y películas y proyectos trastorna a los individuos y los despoja de la inocencia, los despoja de compasión, incluso. Es bastante aterradora la película para mi gusto.
Sí, coincido.
Sí, la película es una película, volvemos a lo mismo, ¿no? Es una película muy, muy actual, ¿no? Y habla, ahora que tenemos la idea de que todos quieren ser famosos, ¿no? Y no entendemos bien las consecuencias de esta corriente. Y lo vemos más en personas incluso más jóvenes que nosotros, ¿no? Nosotros crecimos en una generación, incluso Paco, yo estoy seguro que tú creciste y hasta casi tu vida adulta tuviste un teléfono, ¿no? Un teléfono móvil, un teléfono celular. Por ejemplo, yo mi primer teléfono lo tuve a los 14, 15 años, ¿no? Mi primer contacto con la tecnología fue eso. Pero cuando tú creces toda tu vida ya dentro de esta burbuja de, me quiero hacer famoso, y empiezas a ver a chicos incluso de 9, 10, 11 años, ¿no? Que sí. Lo único que quieren hacer es hacerse famosos a toda costa. E incluso hemos visto casos en donde chicos han muerto por hacer bromas que quieren subir a YouTube, o casos realmente graves, ¿no? De personas que se han suicidado porque no han tenido suficientes likes o porque les han dicho ciertas cosas. O sea, estamos viendo el lado oscuro de la fama. Y por eso es que esta película me gusta, porque también habla de eso, de donde brilla más la luz, a veces está lo más horrible, ¿no?
Sí, sí, justo, ¿no? Ahorita que lo planteabas así, o sea, yo me pongo a pensarlo, ¿no? Pero yo me resistí muchos años a utilizar este teléfono celular, ¿no? O sea, hasta los 32, 33 años tuve el primero. Ya existían desde mucho antes de Boca, claro, no era que fueran invenciones recientes, o sea, ya existían, pero yo me negué a utilizarlo muchísimo tiempo, ¿no? Pero justo, ¿no? Como dice Sergio, por eso se nota tanto la diferencia, ¿no? Ya yo ni siquiera hablaría de... O sea, de esta generación, ¿no? O sea, que tiene este afán de ser famosos, sino qué va a pasar con niños que literalmente en este momento los padres los están filmando desde ahora. O sea, que están acostumbrados a que toda la vida, desde el primer momento, hay una cámara sobre ellos, ¿no? Y creo que Cronenberg lo hace muy bien, ¿no? O sea, justamente analizando cómo se cambió la estructura de deseo en nuestra vida.
Y es una forma más en que la tecnología altera nuestras vidas por completo y nos transforma.
Claro. Uh-huh. Claro, totalmente, claro. Totalmente. Oye, Poc, antes de terminar, me gustaría que tocáramos un pequeño detalle, ¿no?
Sí.
Si aunque fuera muy brevemente, los cortos, porque por ejemplo hablábamos este del último judío o el de Nest, por ejemplo, que es una maravilla, y la faceta como novelista, que además tú sí leíste la novela y que era un guión que él decía que era imposible que lo dejaran filmar, ¿no?
Y de hecho, lees la novela de Consumidos... Tiene tanto contenido sexual que estaría muy, muy, muy difícil, sobre todo hoy en día, que se hiciera la película. Porque habla sobre enfermedades venéreas, infecciones, sexualidad. Tengo un poco olvidada la novela, ya tiene un par de años que la leí, bueno, cuando salió. Pero es sobre una pareja de periodistas, fotógrafos, cineastas... que tienen distintos proyectos. Entonces tiene que ver con Corea del Norte también, tiene que ver con una pareja de artistas que desaparecieron y se especula que están en Corea del Norte trabajando, haciendo cine para el régimen. Vamos, es también muy densa y también tiene una parte en la que hay una máquina extraña en la que se conecta la protagonista. Y si dices... Pues esto es 100% Cronenberg, y Cronenberg del viejito, no del psicológico, sino del más visceral, o tal vez del intermedio, pues, pero sí, sí se siente mucho ahí la fase de Cronenberg. Y si bien en el curso que voy a impartir no vamos a ver de lleno la novela, sí vamos a, bueno, voy a compartir la novela con los alumnos para que puedan leerla como material complementario y que se puedan empapar completamente de toda la mentalidad de Cronenberg. Que pues sí, como dices, empezó él como escritor haciendo cine y muchos años después terminó escribiendo una novela. Y a fin de cuentas, pues se siente el mismo estilo. Vamos, si ya estás tú versado en la filmografía de Cronenberg, lees la novela y es sorprendente cómo sigue teniendo la misma calidad y cómo llega a la misma profundidad. Es muy, muy buena, muy recomendable.
No, y también podemos hablar, como dice Paco, de los cortos y hablar de qué sigue para Cronenberg, porque él está en una posición muy complicada ahora. Yo creo que sus últimas dos películas, por ejemplo, fueron una pérdida total de dinero para las productoras, ¿no? Perdieron muchísimo, muchísimo dinero. Y él, de hecho, hablaba, ¿no? En algunas de sus entrevistas que él considera retirarse porque le cuesta muchísimo ya financiar sus proyectos. O sea, incluso teniendo la carrera que tiene, pues tú sabes cómo funciona ahora, ¿no? En especial ahora con la pandemia, ¿no? Que las productoras realmente sí que están buscando hacer dinero rapidito. Y con Cronenberg esto es imposible. O sea, entonces, o no imposible, pero es muy difícil. Entonces, para mí, yo siento que la forma en la que Cronenberg podría seguir haciendo películas sería como en estas películas que vimos, ¿no? Adaptar y dirigir una película, pero no escribir o producir, ¿no? O sea, tal vez meterse más a ese rollo. ¿Cómo ven?
Pues yo pienso que más bien o sea, si bien tiene la pericia técnica de hacer eso, no creo que esté en su interés dirigir algo ajeno.
Más bien, es mayor.
Que tendría que aprovechar las facilidades de la tecnología de hoy en día para hacer algo completamente independiente. Ya salirse por completo del sistema de producción, de gran producción, y tal vez volver a hacer algo más pequeño con un crew más reducido, pero de lo cual tenga completo control y que él mismo pueda distribuir. Tal vez buscar alguna opción de crowdfunding, incluso. Porque vamos, a fin de cuentas cuesta dinero.
Claro.
Por muy chiquita que hagas la producción, no deja de ser costosa. Pero entonces yo pienso que sería mejor que explorar este tipo de alternativas.
Un crowdfunding no me parece mala idea, ¿eh? Con tantos fans de Cronenberg que hay y con tanta gente rara que le gusta Cronenberg, estoy seguro que mucha de esa gente rara tiene mucho dinero y estarían dispuestos a donarle bastante para que él pudiera hacer una de sus películas. Eso es seguro. Y además, a mí sí que me gustaría ver un poco más de su cine, porque además el señor ya es mayor, ¿no? Ya tiene 78 años. Entonces, no nos queda mucho antes de que él decida dejar de hacer cine. Entonces, por favor, si hay algún millonario ahí.
Otra cosa bonita es que también no hay que desestimar su carrera como actor. Tiene muchísimos créditos en su filmografía como actor.
Claro.
Muchas veces son cameos o papeles pequeños. Incluso sale en la más reciente temporada de Star Trek Discovery, en la película que dirigió Viggo Mortensen. También tiene ahí un papel como un doctor. A mí me encanta recordar su papel en Nightbreed de Clive Barker, como este psicólogo asesino serial, que es excelente. Y entonces, bueno, pues, por más que tal vez no veamos películas dirigidas por él tan seguido, pues lo podemos ver de vez en cuando actuar, que también se agradece.
No, y que también se agradece mucho. Es alguien a quien, no es que lo haga tan seguido, pero cuando lo hace vale mucho la pena conceder entrevistas. Es alguien que vale mucho la pena escucharlo hablar, ¿no? O sea, ya Cronenberg. Porque además, digo, ya también yo creo que en él debe influir la edad, ¿no? Y sí, mucho la desilusión, ¿no? De cómo funcionar el sistema. Finalmente, algo que hemos dicho en Fondokinesis muchas veces, ¿no? O sea, créanme, de verdad, Disney está haciendo mucho daño y no lo podemos permitir porque gente como Cronenberg, pues, no se va a repetir, ¿no? O sea, porque obviamente se niegan a filmar ese tipo de cosas, ¿no? Digo, yo, por ejemplo, como su fan y alguna vez tuve el sueño guajiro, ¿no? De qué hubiera hecho, por ejemplo, Cronenberg con un personaje como Swamp Thing, ¿no? O sea, me hubiera encantado ver cómo hubiera sido un Swamp Thing dirigido por Cronenberg, o cómo hubiera sido un remake que él hiciera de una película como The Tingler, ¿no? De William Castle, ¿no? Que eran completamente efectistas y todo, pero que tienen los temas que a él le encantarían, ¿no? Pero volvemos al punto, ¿no? Es alguien que está tan comprometido con una visión. Él podría haber entrado fácilmente en estos episodios especiales que hacemos de directores, que analizamos más así a llenos, bueno, que ahorita lo hicimos gracias a Pop, ¿no? También analizar así a detalle su filmografía, ¿no? Y que se va a convertir en verdaderas joyas que van a trascender mucho más que cualquier obra que gane mucho dinero, pero que justamente en este afán de ganar dinero lo estamos dejando olvidado.
No, pero como Puck dice, yo tengo esperanza, y él toca un punto muy importante, que las nuevas tecnologías le van a abrir un espacio para el cine independiente enorme en los próximos años. O sea, yo estoy seguro que esto va a cambiar muchísimo la forma en la que vemos, consumimos y que algunas personas hacen cine, en especial el cine independiente. O sea, cuando empecemos a ver que la industria va a ser completamente dominada por dos o tres empresas y el cine se vuelva totalmente algorítmico, va a haber una contracorriente. ¿Qué es lo que ha pasado con la música? O sea, la música ha sido lo mismo. Cada vez que la música se vuelve completamente algorítmica, como pasó en los 90, en cierto sentido, o en los 80, por ejemplo, hay una contracorriente que vuelve a hablarte de por qué nos gusta la música, ¿no? Y lo mismo estoy seguro que va a pasar con el cine. El cine, yo creo que después de tener esta, y en especial ahora en la pandemia, que estoy seguro que en este año o el que sigue va a haber puras cosas que son basura, pero que están hechas para hacer dinero para que las productoras no quiebren, la gente se va a cansar y van a decir, o sea, está bien que tú me metas Jurassic Park 9, pero ya, o sea, ponme otra cosa, ¿no? Déjame ver otra cosa, por Dios. O sea, yo ya no quiero ver, quiero pensar un poquito, ¿no? Entonces yo tengo la esperanza de que vamos a pedir más. Y bueno, y ahora también con todas estas plataformas como Mubi, como Criterion, o sea, ya es mucho más fácil ver cine que es independiente, ¿no? O que no es tan popular. O sea, yo me imagino antes, o sea, como habías hablado antes en episodios, Paco, o sea, que conseguir una película en los 90 era súper, súper complicado. Y ahora es como, ah, vamos, quiero ver una película de 1937, como el otro día que para el episodio de Monstruos Gigantes tenía que ver King Kong, ¿no? Otra vez. La busqué, en 5 minutos la estaba viendo, ¿no?
Sí, y que Puck también sabe de esas búsquedas de películas.
Y bueno, Puck, para cerrar, ¿qué nos puedes decir de Cronenberg? ¿Qué le dejarías a alguien, por ejemplo, que nunca ha visto una de sus películas, que se tiene que adentrar, que tiene que perder su virginidad con el buen David Cronenberg? ¿Qué nos dejarías?
Yo les diría que no se espanten, que no se queden con la primera impresión, porque es un director que va más allá de primeras impresiones. Es un director bastante profundo, que tiene preocupaciones bastante interesantes, tiene una mente distinta, a pesar de que su cine es muy violento, él es una persona completamente pacífica, pero explora con mucha pericia la condición humana y no se toca el corazón en ir a los lados más oscuros, que es importante tenerlos siempre presentes.
Así es. Así es, pues, muchísimas gracias. Paco, ¿quieres decir algo?
Nada más que no olviden estar pendientes de la programación de Cineteca Nacional, ¿no? Para el curso de POC, inscríbanse, de verdad va a valer mucho la pena. Imagínense 12 sesiones analizándolo ya a detalle. De hecho, tengo el gusto de que me haya invitado a dar una sesión, así que ya andaremos también por ahí en la de la nueva carne, ¿no? Si será la... Dios. Entonces, la verdad es que pues lo hemos dicho aquí desde cuando estuvo con nosotros con César del Álamo, o que es alguien que sabe muchísimo de cine, ¿no? Y que va a hacer que la experiencia valga la pena, ¿no? Y nada más danos tus redes sociales, Poc, ¿cómo te, porque además estás en el proyecto de Comicólogos.
Sí, pues miren, en Twitter y bueno, en Twitter aparece como Poc Manero, en Instagram aparece al revés, Manero Poc. E incluso hasta tengo TikTok, donde de vez en cuando también hablo de cine y de cómics, también es igual arroba Poc Manero. Y de los comicólogos, principalmente nos vemos también con el Twitter y Facebook, Los Comicólogos, todo junto. Los Comicólogos tienen canal de YouTube, pero está un poco en desuso, así que mejor no los mando para allá. Mejor visiten el Facebook, que es donde concentramos todo. Y bueno, ahí pueden vernos a mí y a otros amigos hablando de cómics y de cosas muy divertidas.
Perfectísimo, mi buen Poc. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Muchísimas gracias por darnos todos tus conocimientos. Y como ya saben, si les gustó esto, imagínense 12 veces esto, pues... ¿Qué les puedo decir? ¿No? Se va a poner buenísimo. De nuevo, otra vez, gracias a nuestra productora Lupita Mejía, que realmente hace que esto sea posible. Muchísimas gracias. Y bueno, esto fue por Fonoquinesis. Gracias por escucharnos y nos vemos pronto.